En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Pues ya estamos de vuelta.
Claro,
ya son
6
sí. minutos.
11 y 6 minutos, y es que estaba yo aquí porque no sé si tirar hacia la derecha o hacia la izquierda. No me ubico yo del todo en este plano de la Villa de Madrid corte que me has traído.
De los Reyes Católicos, sí, pone, sí. De España, pero no te líes.
Pero a ver, ¿dónde está Palacio Real?
A ver, vamos, no te líes porque esto no es un plano de Madrid de los Reyes Católicos, ¿vale? Se llama así, pero este plano, ¿vale? Es del reinado, del Madrid, el reinado de Felipe II.
Ah, bueno. Vale, esto me viene bien como dato a tener en cuenta, pero sigo sin ubicarme, que no encuentro yo aquí la Plaza Mayor.
Mira, porque el Palacio, me decías antes lo del Palacio...
El Palacio Real no lo encuentro.
No, porque es el Alcázar.
Y la Plaza Mayor tampoco.
Es el Alcázar, aunque aquí el que editó el plano, ¿vale?
Sí.
Este grabado, que por cierto, este plano está en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, lo editó, mira, aquí lo pone, Frederik de Wijk, ¿vale? Que es un cartógrafo holandés. Él no pone ni Alcázar ni Palacio Real, pone Palacio Real de Su Majestad la Católica.
O sea, que estamos aquí en la esquinita de la izquierda.
Ahí está, mira, con una muralla, en el borde del cerro.
Bien.
Ahí está, mira. Por ahí también tienes la cuarta muralla de la villa. Mira, fíjate,
sí, es
el acceso por la puerta de Alcalá, donde estaría ubicada la puerta de Alcalá. Y como ves, pues tenemos un trazado urbano medieval. Calles y plazas muy estrechas, sí. Bueno, vamos a conocer la historia de este plano en los próximos minutos y vamos a conocer cómo, qué le falta, qué le sobra al Madrid de aquella época.
Bueno, si queréis jugar con nosotros a qué le falta, qué le sobra, ese plano del que estamos hablando, la fotografía la podéis ver también en nuestro facebook.com/hoyenmadrid para que estéis igual de despistados o no que una servidora intentando ubicarse desde este plano del siglo XVII hasta un plano, bueno, pues de nuestro Madrid del siglo XXI, en el que han cambiado muchas cosas, aunque otras yo creo que todavía permanecen, ¿no? Permanece esa esencia. Estaremos en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid. Estaremos también aquí en el estudio con Rafa Cerro, que hoy viene a hablarnos del lenguaje políticamente correcto.
De cómo intentamos a veces no evitar palabras, pues para no crear malas sensaciones, mal rollo, o porque suenan mal, ¿no? Pero bueno, pero que muchas veces las utilizamos en el día a día, pero esas palabras desaparecen, por ejemplo, en los medios de comunicación.
Claro, cuando las escribimos, ¿no? Que parece que uno busca más.
El lenguaje políticamente correcto. Enseguida vamos dando paso a estos contenidos. Enseguida recorremos el Madrid de Felipe II, pero antes nos quedamos en nuestra comunidad, en el Madrid actual, y dirigimos nuestros pasos hacia Leganés.
Hasta el Centro Comercial Parque Sur, porque allí nos piden un poquito de ayuda, de colaboración, acción solidaria para llevar alimentos al banco de alimentos. Cada vez son más las personas que tienen que acudir a estos centros para conseguir un poco de alimento, o comedores que necesitan, bueno, pues cargar un poquito más la furgoneta para después poder dar esas comidas, y por eso en el Centro Comercial Parque Sur, hoy, mañana y pasado, nos piden ayuda. Podemos ir, bueno, pues con alimentos no perecederos, como siempre.
Cualquier tipo de alimento será muy bienvenido, donación al banco de alimentos, y que podemos hacer desde la una, ¿vale? En esos puestos, en esos stands, desde la una hasta las 9 de la noche de manera interrumpida.
Un stand muy identificado, de verdad que todos podemos, bueno, pues colaborar en la medida de nuestras posibilidades, pero es necesaria esa ayuda extra porque no hace falta que os diga cómo está la situación, todos la vemos.
Por cierto, que la gran recogida de alimentos que organiza Banco de Alimentos
va a llegar dentro de nada.
Está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Es la semana que viene, 29 de noviembre.
31.
Yo lo digo porque, aparte de que contribuyáis, os podéis poner en contacto con Banco de Alimentos por si todavía necesitan voluntarios, que seguramente les hacen falta manos para ayudar, para ayudar a clasificar todos esos alimentos.
Gran recogida Madrid, ya sabéis que son las palabras claves para encontrar la página web, y ahí tenéis toda la información para convertiros en voluntarios o, bueno, pues para donar después esos alimentos, que nos ponemos en marcha y que yo sigo dándole vueltas al plano.
Y yo sigo contando las murallas que aparecen en este plano, la Villa de Madrid, corte de los Reyes Católicos de España.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Mira, el río Manzanares aparece, mira, aparece como un límite, uno de los límites de la ciudad, que puede ser una muralla natural de la Vía de Madrid.
Mira, ya hay aquí un edificio.
A ver, pero ubícame en el plano, ¿por dónde vas?
Justo,
mirando.
Justo en el plan, estamos aquí con el río, en el río Manzanares. Y después veo aquí, claro, un edificio como grande, como importante. Veo que pone ubicación estratégica de la villa sobre un cerro y al lado del río. Oye, que las cosas han cambiado, pero mira que el Manzanares por lo menos lo sigo encontrando.
Mira, el escudo también es diferente del Madrid de la época.
Pero
hay
un madroño ya, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, la estética es diferente, sí, sí, sigue ahí. Muy bien, sí, sí, está curioso.
Es curioso, y es verdad que nos puede llevar un poquito a la confusión lo que decíamos al principio, ¿no? Ese título, la Villa de Madrid, Corte de los Reyes Católicos de España, con dos N's en lugar de con la ñ, ¿no?, a la que estamos ya habituados. Y uno dice, pues será que nos vamos a ir a los tiempos de su majestad Doña Isabel y de su majestad Don Fernando de los Reyes Católicos, pero no.
Según nos cuenta la gente de la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, donde custodian, donde encontramos este plano, es una pieza muy destacable por la información que nos proporciona, atención, del Madrid de Felipe II.
Pues vamos a saludar a Isabel Moyano, la directora de la Biblioteca Regional. Muy buenos días, Isabel.
Buenos días.
¿Por qué de los Reyes Católicos de España si después resulta que es de tiempos de Felipe II?
Acláranos esto.
Realmente es de tiempos de Felipe III.
Ah, Felipe III.
El mapa se sitúa cronológicamente entre los reinados de los últimos años del reinado de Felipe III y los primeros años del reinado de Felipe IV. La fecha es imprecisa, no podemos datarla con seguridad ni ponerle una fecha entre ese periodo, pero sí podemos datarlo aproximadamente en función de las cosas que vemos en ese mapa y de las cosas que no vemos en ese mapa y que vamos a encontrar en otros.
Venga, pues ayúdanos a ver lo que encontramos.
El plano lo tenemos,
sí,
nos dejamos guiar.
Bien, como os decía, en este momento Madrid ya es capital del reino. Madrid es capital, de hecho, del reino desde el año 1561, aunque va a tener algún periodo, como es en tiempos precisamente de Felipe III, en el que la capital se trasladaba a Valladolid, entre el año 1601 y 1606. Pero en este momento ya es capital y eso va a hacer y va a condicionar una serie de edificios y una estructura de la ciudad que es la que nos encontramos en este mapa. Podemos decir que se localiza entre el año 1622 y 1635, pero sobre todo vamos a destacar cosas que vemos y que permanecen y otras que han ido cambiando con el tiempo.
Vale.
¿Qué nos encontramos?
A ver.
Pues bueno, podemos hacer un recorrido por Madrid, pasando por la Plaza Mayor, por la calle Arenal, por la calle Atocha, Antón Martín, Carretas, Alcalá. O sea, son nombres muy muy familiares para nosotros.
Sí, sí,
son
sí.
Calles por las que pasamos todos los días, ¿no? Y ahí hay cosas que han cambiado, aunque la ubicación que tenían en ese momento sigue teniendo el mismo destino, y otros edificios que han cambiado es la finalidad de los propios edificios, ¿no? Por ejemplo, encontramos el Alcázar.
Sí.
El Alcázar ya no existe. El Alcázar fue la residencia de los Austrias.
Hablamos del Alcázar, para que la gente se ubique, de la ciudad de Madrid, no el Alcázar de Toledo,
ciudad.
¿Vale?
Efectivamente, de la ciudad de Madrid.
¿Que estaba más o menos donde está el Palacio Real ahora?
Justo. Ocupa lo que estaba en el solar que ahora mismo ocupa el Palacio Real. Como sabemos, el Alcázar se quemó, se destruyó en el día de Nochebuena del año 1734, fruto de un incendio, un enorme incendio que llegó a durar 4 días.
¡Madre!
Y que además, bueno, pues hizo que se perdieran muchos objetos, cuadros importantísimos, mientras que otros muy conocidos y muy famosos lograron salvarse, como es el caso de las Meninas, porque estaba allí. Entonces, este edificio ha cambiado
su forma y sus características. Claro.
Pero hay otros que permanecen, ¿no? Y que se construyeron en ese momento fruto de ese esplendor que vive la ciudad de Madrid en el siglo XVII. Estamos en el siglo de oro, ¿no? Es la ciudad que ambientan novelas actuales como sería El Capitán a la Triste, ¿no? Es las calles por las que van a pasear Quevedo, Lope de Vega, Calderón, el propio Velázquez, Zurbarán. Y ese momento de esplendor va a tener también su reflejo en una serie de edificios que se conservan en este momento, pero que tuvieron otra finalidad. Por ejemplo, lo que conocemos como la cárcel de corte. Era el lugar donde se asentaba el gobierno de la ciudad de Madrid y que es el que actualmente es el Palacio de Santa Cruz, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ese es un edificio que se construyó en aquel momento, ¿no? También el Palacio del Duque de Uceda, que en este momento ocupa las dependencias del Consejo de Estado, o la Plaza Mayor. La Plaza Mayor se termina de construir un poco en este momento, en torno a 1619, y según el diseño de un arquitecto, que fue Juan Gómez de la Mora, y en un primer momento, en esta plaza mayor, se va a localizar el primer mercado de la ciudad, pasando de hacer en este momento una plaza cortesana con los atributos de la nueva ciudad de Madrid como fruto de esa capitalidad permanente que va a tener. Pero también ya desde este momento se va a empezar a utilizar como plaza de toros. La Plaza Mayor fue la primera plaza de toros que tuvo la ciudad de Madrid y que se va a mantener hasta que se empieza a construir la otra plaza en tiempos de Felipe V, que se localizaría en torno a la puerta de Alcalá, aproximadamente.
Además que es una de esas callejuelas estrechas, ¿no?, que dan acceso a la Plaza Mayor, si lo comparamos, ¿no?, para la gente que le guste y que controle el mundo del toreo, eran los toriles, ¿no? Algunas de esas callejuelas salían escopetados las reses hacia la Plaza Mayor.
Exacto. Entonces, como vemos, la ciudad ha cambiado, pero sigue manteniendo una estructura perfectamente reconocible viendo el mapa que hoy estamos analizando, ¿no? Pero hay cosas que no vemos, por ejemplo, que serían fruto de años posteriores y que nos permiten al mismo tiempo fechar un poco ese mapa. ¿Qué no vemos? Pues, por ejemplo, el Palacio del Buen Retiro. El Palacio del Buen Retiro no aparece en esta primera planimetría de Madrid porque se terminó de construir en torno al año 1640. Eso nos indica que el mapa es un poquito anterior a esa época, ¿no?
Claro, ¿no? Más o menos lo vamos ubicando,
es curioso,
¿no? Para el 1619, ¿no?, nos comentabas Plaza Mayor, 1640, lo otro, pues claro, lo vamos cuadrando.
Hay que ir haciendo cábalas.
Pero hay otras curiosidades. Pues encontramos lo que sería la primera localización del rastro, que además en el plano aparece con una errata y aparece con el nombre del Rastra, pero eso es una errata del mapa. Y está situado cerca de lo que sería la actual Plaza de la Cebada, ¿no? O determinados hospitales que había en la época, unos que se conservan y otros no. Por ejemplo, el Hospital de los Italianos, que se construyó o se fundó hacia 1598 con la finalidad de curar a enfermos italianos como consecuencia de esa unión de la monarquía española con el Reino de Nápoles, ¿no? que actualmente ya no existe. Pero había otro hospital, que es el Hospital General, que hoy es el actual Museo Reina Sofía, y que también le podemos encontrar localizado en Madrid, de ese momento. ¿Qué más curiosidades podemos contar? Como fruto de ese ambiente literario y de creación artística que vive el Madrid del siglo de oro. Sí. Otras curiosidades, pues por ejemplo, podemos encontrar localizado en el mapa lo que se conoció como la Huerta de Juan Fernández. La Huerta de Juan Fernández fue uno de los regidores de Madrid.
Sí.
Y en su huerta, que se localizaría en lo que actualmente es el Paseo de Recoletos, esquina a Cibeles, era el lugar de reunión de poetas, de artistas y donde realizaban sus tertulias. la huerta fue tan famosa y tan conocida que incluso Tirso de Molina escribió una obra con ese título y que se ambienta en este huerto, ¿no? Y muy cerca de allí teníamos la Torrecilla de la Música, que también fue construida o mandada a construir en este momento por el mismo regidor y en el que se localizaban músicos encargados de amenizar las idas y las venidas y los paseos de los madrileños por el paseo del Prado a principios del siglo XVII.
Mucha ebullición cultural que había.
Cosas.
Sí, sí, qué bonito, ¿sí? Qué bonito este viaje, este paseo por las callejuelas y por el Madrid de aquel entonces, que se nos había ido a nosotros un palito al principio, cosas que pasan con el ordenador, es Felipe III.
Isabel Moyano, directora de la Biblioteca Regional, que muchísimas gracias de verdad por habernos traído toda esta parte de nuestra historia y que todos los que nos están escuchando que sepan que pueden pasarse por la Biblioteca Regional, bueno, pues para echarle un vistazo a esto de lo que hemos estado hablando, para ver ese plano, ¿no?, un poquito más de cerca.
Y también lo pueden ver en nuestra biblioteca digital. Cualquiera desde su casa puede ver este plano, este mapa, pues tecleando en su ordenador y buscándolo en nuestra biblioteca digital.
Perfecto. Isabel Moyano, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso fuerte. Hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Y nosotros que continuamos, el plano lo vamos dejando a un ladito porque ahora llega el momento de quedarnos tranquilos en este estudio de radio para hablar de las palabras, para, bueno, pues centrarnos en ese lenguaje que llamamos, ya sabéis, políticamente correcto. ¿Quién nos va a hablar sobre este asunto? Pues Rafa Cerro. Muy buenos días, Rafa.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Chicos,
muy buenas.
¿Cómo estáis?
Hay que tener cuidado con las palabras.
Hay que tener cuidado ahora con los eufemismos, ajá, que son palabras que sepultan palabras. Decía Paul Valéry, el genio Paul Valéry, que la sintaxis es una cuestión de ética, es una cuestión moral, porque como el sujeto nosotros mismos está hecho de palabras, si desmontas el discurso o lo tuerces, desmontas el sujeto. Y él decía, y decía además, fijaos, que las comedias de Racine, ya siglo XVII, el genio, las tragedias de Racine, el genio del siglo XVII francés, decía que eran lo mejor que se había hecho. Porque prescindía de los subjuntivos cuando había un conflicto. Si hay una pelea entre dos partes, se quitan los subjuntivos, simplemente se afirma y nada se esconde. Se habla claro, se habla rectilíneo, ¿no? Y hoy quería contaros que veo en uno de los diarios de los que leemos todos los días, el de la corrección política, que vuelve a esquivar la palabra gitano, pero ahora ha encontrado un nuevo giro, me hace gracia. Ya hemos hablado en otras ocasiones de que siempre decía, es el periódico Global en español, siempre decía un ciudadano de etnia gitana cuando hablaba de la gente, sí, del este, de es origen verdad. Rumano.
Origen, sí, rumano, sí, etnia gitana.
Sí,
lo hemos leído en multitud
nunca
ocasiones.
Un albanés, no, un ciudadano de origen albanés, pum, cuando es en el este es origen siempre. Y un negro nunca dice un negro, que es lo que quieren los negros que se les llame, negros, ¿no? De raza negra o... O, no sé, cualquier eufemismo, cualquier cosa menos llamar a la cola, gente es por su nombre, porque subconscientemente el redactor que escribe esto considera que gitano es despectivo, que es malo ser gitano. Si no lo consideras, pues el gitano le llamas gitano, que es como le gusta, pero no, un ciudadano de etnia gitana. Bueno, la novedad es que ahora veo que empiezan a titular romaníes.
Sí.
Romaníes. Romaní es otra cosa. Aparte de ser una cadena que tiene esta gente en la mente, trabada, por lo mismo, porque le parece que ser gitano es malo, no puede llamarle gitano a nadie. El romaní no es una etnia, es lo mismo que el caló, es un lenguaje, el romaní. Ajá. Ajá. Lo cual, claro, esto de andarle poniendo siempre obstáculos al pensamiento, lo que pasa es que a veces, al final incurrimos en la incorrección. Hay que decir que es de mucha justicia la petición que hizo un gitano de Granada, Ángel Muñoz, que dijo que hay que cambiar la cuarta acepción de la voz gitano en el diccionario de la academia. Yo estoy con él, claro. Esa definición dice que estafa u obra con engaño. Claro, gitano, mucha gracia no
sí,
les hace.
Sí, hombre,
¿no?
Lógico,
claro.
Y normal.
Sí, una cosa es las acepciones, claro, que vengan en el diccionario, otra,
claro,
cosa es el uso de la palabra.
Claro,
es
decir, claro.
Porque yo tengo que decir que una organización que trabaja, con la que nosotros hemos hecho muchas conexiones, con la móvil, hemos estado muy pendientes de sus actividades, que trabaja por la integración de los gitanos de la Comunidad de Madrid, en su nombre lleva la palabra gitano, sí, que es la Fundación Secretariado Gitano.
Cierto.
Sí, yo he hablado con ellos también para la tele, para algún reportaje para la tele. Y eso está bien, claro. Este señor de Granada dice que quiere que quite la academia del diccionario, la cuarta acepción, y que si gitano no significa encima lo que dice Sergio, encima oficialmente, claro, encima claro, en un libro puesto negro sobre blanco.
Ellos no son políticamente correctos, la gente que trabaja por la integración, ¿no?
Es que si no son malos, ¿sabes? Como si empiezan a ser políticamente correctos, nada avanzará, nada avanza con las cadenas del pensamiento. Este señor dice que lo quiten y deben quitarlo.
Yo creo
mi humilde opinión
acuerdo,
es que deben quitarlo, que está a favor obra con engaño, no.
Lo que no sé es cómo no lo han quitado ya.
Claro, claro. Pero de ahí a que El País ya titule directamente algo sobre una exposición de cuadros romaníes, los cuadros no son romaníes. Los cuadros son arte gitano.
Claro,
pero
son
no hay una lengua... gráfica como el caló en esos cuadros, salvo que sean cuadros con pintadas o algo así, ¿no? El romaní es el caló. Y la trampa es eso, sepultar a los gitanos bajo la voz romaní. La historia de hablar mal de los gitanos no viene de ayer ni viene de cualquiera. En La Gitanilla, en la novela de Cervantes, que debe de ser como de... Sí, tiene que ser de 1600... Es del siglo XVII.
Hoy
siglo
la fecha no baila a nosotros, así que no te podemos ayudar.
No, pidas ayuda, que luego la vamos a fastidiar.
Aquí con el cacharro
se nos ha ido un palito ya y no nos vamos a poner a elucubrar sobre fechas. Que luego al final fastidiamos.
Lo miro aquí en un segundo, pero bueno, primer tercio del siglo XVII seguro, La Gitanilla, advirtiendo que la fuente es la Wikipedia, o sea que esto puede estar bien o mal. En principio 1613, sí, primer tercio del siglo XVII, si es correcto lo que dice la Wikipedia.
¿Y qué escribía Cervantes en La Gitanilla?
Sí, dice, parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo. Y la gana del hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables. A ver, será... un accidente inseparable de algunos gitanos y de algunos de los nuestros, de la raza caucásica y de algunos de, ¿no? Pero no de todos. Pero en fin, que ni una cosa ni la otra. Ni permitamos que en el libro oficial, la Biblia de la lengua, diga que gitano es estafar, ni tampoco esquivemos la palabra, ¿no?
Hay que usarla como se debe de usar, de la manera correcta
idea
para...
de esquivar las cosas.
Nada más.
Del eufemismo que es tapar las cosas.
Claro.
Y es lo que quería contaros hoy.
Ah, pues muy
Oye,
bien.
Oye, pues muy bien.
¿Estáis bien, ¿Estáis bien por lo demás?
¿Nos ha gustado la clase?
Sí. Estamos muy bien.
No, no es una clase, no. Dios me libre a nadie de escuchar clases mías. No, no. Es una observación. Y es que los del País ya no saben... O sea, lo del ataque ayer en la universidad lo han colocado, lo han sepultado en la quinta noticia. Ellos tienen otra realidad, es otra, eso tienen su propio mundo, pasa lo que ocurre y luego lo que ocurre en El País es distinto. Sí.
Rafa Cerroque, muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Onda Madrid de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66, Different Restaurant, antiguo Pelemelé.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Hasta un 60% de descuento en mi crucero?
Sí.
¿Y los niños gratis?
¡Que sí!
¿Y podemos pagarlo en 10 meses? ¡Es fantástico!
Claro, es el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Resérvalo por solo 60 euros antes del 24 de noviembre con el mejor precio garantizado. Si baja antes de la salida, te lo igualamos. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Mi madre se levanta, me da el desayuno, se va a trabajar. Luego vuelve por la tarde. Hace la compra, me hace la cena, recoge los platos y me acuesta. Mi padre se levanta y se va a trabajar. Y cuando vuelve, se sienta y...
¿Notas que falta alguien? ¿Faltas tú? Comparte las responsabilidades en casa. No faltes. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
¿Tienes en tu casa cintas de vídeo o bobinas de Super 8 que ya no puedes ver? Quizás de tu boda, la boda de tus hijos, cumpleaños familiares o recuerdos de personas queridas. Estas cintas, con el paso de los años, pierden calidad, se estropean y acaban por destruirse. Y con ellas, tus recuerdos más felices. Ahora, todos estos recuerdos los puedes tener en DVD para que perduren en el tiempo y así los puedas disfrutar siempre que quieras con tus seres más queridos. Llama ahora al 91-651-7090 e infórmate. Porque desde 14 euros podrás volver a revivir siempre que quieras esos momentos tan felices. Todas tus imágenes en DVD, para siempre y con la máxima calidad. Llama ahora al 91-651-7090 e infórmate y conserva los momentos más felices de tu vida.
Ay, mi gorde, pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid. La suma de todos.
hoy@ondamadrid.es. Hoy en Madrid.
Y 35 minutos de la mañana, los de hoy en Madrid, que continuamos con nuestra marcha habitual. Ya sabéis que nosotros ponemos nuestro punto final a las 2 de la tarde y que en ese momento, bueno, pues llegan las noticias. Informativo, una horita por delante, con Patricia Fernández al frente para contarnos todo lo que ha dado de sí la información en nuestro Madrid, en nuestra comunidad, y obviamente también nos vamos fijando en otros puntos más allá de nuestras fronteras. Y Nieves Ortiz, jefa de los servicios informativos, se viene por aquí a contarnos cuál es ese avance, en qué se está trabajando. Nieves, muy buenas.
Pues mira, estamos trabajando en varios sitios, como de costumbre, pero uno de ellos nos pilla muy, muy cerquita.
Con la vista puesta en ese hospital que tenemos, sí, aquí a la derecha, Hospital Quirón Madrid, ¿puede ser?
Aquí en Pozuelo, muy cerquita de nuestra emisora, donde el rey ya está, como diría él, en el taller. Ha vuelto al taller porque hoy de nuevo es intervenido, operado para que le retiren esa prótesis, le pongan otra definitiva de cadera después de haber superado, ¿no?, esa infección por la que volvió a pasar por el quirófano. Ha llegado a eso de las 9 y 18 minutos, sí, de la mañana, donde ya estaban muchos periodistas aguardando, haciendo guardia, nunca mejor dicho, claro, porque no se sabía a qué hora iba a llegar, ajá, el monarca. Se ha interesado por ellos, les ha dicho: ¿habéis venido preparados? Hace mucho frío. La verdad es que hoy hace mucho frío.
Está cayendo una pelona.
Y es lo único que ha hecho el monarca. Apenas se ha detenido el vehículo en el que estaba y eso sí, ha esbozado una sonrisa que puede ser preludio, ¿no?, de que todo eso esperamos, confiamos, vaya a salir bien.
Sí, hombre, claro.
Una operación que vuelve a dirigir el especialista en cirugía de cadera Miguel Cabanela, el gallego afincado en Estados Unidos, donde lleva más de 40 años vinculado a esa clínica Mayo, y que seguramente en unos minutos, ¿no?, se espera, decían desde Zarzuela, que no antes de las 11 y que iban a enviar un SMS a los periodistas para avisar del momento de la intervención.
Por eso te has traído
el móvil con cobertura.
Claro.
Sí, sí, ah, vale. Yo estoy aquí pendiente porque en cuanto me llegue el SMS, allá que lo contamos, será en el momento en el que, como digo, se pondrán manos a la obra con el bisturí para meterle mano, nunca mejor dicho, también a esa cadera, ¿no? Estaremos pendientes, por supuesto. María Martínez de Mora está haciendo guardia también para conocer ese parte médico que será después de que sea operado, contándonos cómo ha ido todo, que, como digo, confiamos en que sea con un resultado positivo. Entre tanto, también hemos escuchado muy atentamente lo que ha dicho Rajoy hoy hablando de la actualidad cuando cumple 2 años en la Moncloa.
Ajá.
La entrevista en Radio Nacional, el presidente del gobierno ha hablado de todo un poco, entre otras cosas, descartando hacer remodelación de su equipo antes de Navidad, al menos, aunque si puede no va a haber en lo que resta de legislatura ningún cambio en su equipo de gobierno. Se ha referido a cuestiones varias que afectan a nuestra región.
A
por ejemplo, Eurovegas. El mandatario admite que la ley antitabaco hace mucho más difícil la puesta en marcha de este proyecto de Adelson.
¿Y va a
y
hacer
reconoce
algo?
Que aún no hay ninguna decisión tomada al respecto sobre si va a cambiar o no la norma. Esto no sabemos de qué forma va a caer en la Comunidad de Madrid.
Claro.
Hoy hay Consejo de Gobierno.
Seguro
y
que
además
hay
va a ser Ignacio González
palabras, claro,
el que salga a dar la rueda de prensa y no Salvador Victoria para hablar, entre otras cosas, le van a preguntar sobre esto que ha dicho Mariano Rajoy de la Liga Antitabaco y Eurovegas. A ver qué es lo que dice Ignacio.
Me imagino
Ignacio
porque
González,
yo, metiéndome la piel de gobierno regional, ellos hubiesen esperado otro tipo de respuesta,
sí,
más que nada porque el plazo se va terminando.
Más contundente, ¿no? Quizás
sí, sí,
una
sí,
respuesta más potente, no sabemos
yo
si...
Yo lo juzgo, ¿no? Visto...
Tú como si fueras Ignacio González.
Según me lo cuenta Nieves, yo como periodista, para mí me parece una respuesta un poco ambigua.
Hombre, ambigua es.
Sí, lo cierto es que...
Lo estamos mirando, pero
desabiendo. Ambigua, prudente, pero que la balanza decae un poquito más hacia el por ahora no voy a hacer nada.
Sí, de momento no hay ninguna decisión tomada sobre si cambiará la ley antitabaco, reconociendo incluso, Rajoy lo decía, que esa ley está haciendo mucho más difícil la puesta en marcha de este proyecto.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Con lo cual,
él sabe que es una traba, pero que todavía no ha tomado una decisión.
Eso es, no desconocemos, ¿no?, si en esas conversaciones bilaterales entre el gobierno central y el gobierno regional que se están manteniendo al hilo de este asunto se avanza de forma más rápida y esta es una respuesta, bueno, un poco airosa, ¿no?, para salir del paso y que hay algo más determinante, porque claro, hay que tener en cuenta que hay muchos colectivos antitabaco que no están para nada de acuerdo en que esa norma se cambie.
Importante, sí,
entonces
sí.
Habrá que esperar, pero de momento conoceremos después las palabras de Ignacio González en ese Consejo de Gobierno en el que también seguramente se le va a preguntar por la ley de huelga a la que también se ha referido Mariano Rajoy. Ha anunciado una ley de servicios mínimos para conciliar, ¿no?, el derecho de la huelga con el respeto a la libertad que tienen los ciudadanos a que se les respete, ¿no? Es decir, que se conjugue el respeto de los trabajadores, pero además también el derecho de los ciudadanos que no se vean perjudicados. Todo además a raíz, ¿no?, de esa huelga de basuras que hemos sufrido aquí en Madrid y que ha hecho que la alcaldesa Ana Botella se retractara con firmeza pidiendo, solicitando esa ley.
Se volvía
de
a poner sobre la mesa y volvía luego también Esperanza Aguirre a volver a insistir en que se pusieron también manos a la obra en ese asunto.
De momento lo que hablamos es eso, que el presidente del gobierno ha encargado al Ministerio de Economía, al Ministerio de Empleo de Fátima Báñez, que empiece a elaborar esa ley de servicios mínimos y que en principio pues es un primer paso, ¿no?, para esa ley, como digo, de la
mira,
que
la patronal
se van...
madrileña ya ha hablado a Arturo Fernández y da el visto bueno, ¿no?, y celebra la preparación de esta ley de servicios mínimos, como la ha llamado Rajoy.
Efectivamente. No están tan contentos los sindicatos, nos lo contaba antes Eva Prat, había una rueda de prensa, un desayuno de Fórum Nueva Economía, en el que estaban, entre otros, José Ricardo Martínez, y bueno, no les ha sentado
no les ha
tan
gustado.
Bien. De esa ley de servicios mínimos se referirá también la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, seguramente en la Junta de Gobierno, después a las 12 corriendo, se va a marchar al aeropuerto de Madrid-Barajas, a la T4, porque allí acude la presentación de Nueva Iberia. Después también les contaremos más sobre este asunto. Tenemos que contarles también, como no, que esta tarde, ya lo saben, a las 4, como cada jueves, hay sesión de control en la Asamblea de Madrid. Entre otras cuestiones, pues se va a hablar de jubilados, se va a hablar de economía, se va a hablar de patrimonio. Son el núcleo central, ¿no?, de las preguntas dirigidas al presidente de la región. También tenemos que lamentar un suceso del que nos hacemos eco. La Guardia Civil ha detenido en Rivas Vacia, Madrid, a un entrenador de fútbol sala que presuntamente abusó sexualmente al menos de 7 jugadoras menores de edad. Se trata de un varón que entrenaba en diferentes equipos de Madrid, una investigación que se inició a principios de este mes a partir de una denuncia del padre de una de las víctimas, de este individuo, que alertaba además de más abusos a otras chicas, a otras compañeras. A partir de ahí, los agentes empezaron a tirar del hilo y destaparon los hechos. El arrestado aprovechaba, al parecer, las distintas concentraciones que había en competiciones deportivas, ¿no?, para cometer sus fechorías, mientras las niñas estaban descansando en sus habitaciones o en su domicilio, aprovechándose, pues, de su condición de entrenador físico y también de sus conocimientos sobre masajes deportivos. Es un caso que, bueno, nos ha sobrecogido a todos, porque
son temas muy sensibles, muy delicados.
Son temas sensibles de los que también después les va a dar más información Loli Jurado. Tenemos que hablarles de tribunales, entre otras cuestiones. El juez de Madrid, Elpidio José Silva, declara como imputado y a petición propia en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre los motivos por los que ordenó en dos ocasiones el ingreso en prisión del expresidente Caja Madrid, Miguel Blesa. De este asunto después nos dará también cuenta Lupe Ortiz. Y de justicia y de Madrid y de música,
sí,
les vamos a hablar, pero con un cierre musical.
A ver, venga. ¿Venga? Inconfundible, la voz de Robin Iniesta.
Extremoduro, la Guardia Civil ha detenido al presunto responsable de la filtración en la red del último disco del grupo de rock español antes de su comercialización. Esta mañana se está desarrollando una rueda de prensa para ofrecer los detalles, esos pormenores de esta operación. El grupo de rock adelantó el lanzamiento de su nuevo disco, que se llama Para Todos los Públicos, al 8 de noviembre, pero por obligación, porque claro, le robaron todo el contenido de las canciones, se filtró.
Dice, venga, pues ya lo saco.
Pues ya, pues me has obligado. Sí. Me has empujado aquí al abismo de la red y fue justo días antes de que se fuera a publicar, con lo cual, pues bueno, la casa discográfica Warner Music lo reconoció. Ha sido un estropicio, por supuesto, para el autor de las canciones, para el cantante, para todo el grupo de Extremoduro, y hoy lo que les vamos a contar son esos detalles, ¿no?, de esta operación en la que, como digo, se ha detenido al presunto responsable de esta filtración.
Que no salta el SMS, ¿no?
No, de momento
pues
no.
Pues seguimos esperando.
No hay, sin noticias, no tenemos noticias de momento, pero está al caer, ¿eh? Está al caer.
Gracias, Nieves.
A vosotros, hasta luego.
Nos lo van a contar a las 2 de la tarde, así que no os preocupéis, que os daremos toda la información también, que sepamos respecto a esa intervención de Su Majestad el Rey.
hoy@ondamadrid.es
Sí, desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Este puente de diciembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate. Ámsterdam desde 395 euros. Praga desde 475 euros. Londres desde 585 euros. Jordania desde 995 euros. Vuelos desde Madrid. Plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos en politours.com.
¿Un crucero con el mejor precio garantizado, niños gratis y pago en 10 meses? Si es tan increíblemente bueno, solo puede ser...
El crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero antes del 24 de noviembre y tendrás hasta un 60% de descuento. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Asegura ya tu plaza por solo 60 euros. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola, soy Ana.
Y yo Raúl, su marido.
Tengo 30 años.
Y yo acabo de cumplir 32.
Yo trabajo de administrativa.
Y yo en una tienda.
Al volver arreglo la casa. Después preparo la cena, recojo la cocina y me acuesto.
Y yo también me acuesto.
¿Notas que falta alguien? ¿Faltas tú? Comparte las responsabilidades en casa. No faltes. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Tienes en tu casa cintas de vídeo o bobinas de Super 8 que ya no puedes ver? Quizás de tu boda, la boda de tus hijos, cumpleaños familiares o recuerdos de personas queridas. Estas cintas, con el paso de los años, pierden calidad, se estropean y acaban por destruirse. Y con ellas, tus recuerdos más felices. Ahora, todos estos recuerdos los puedes tener en DVD para que perduren en el tiempo y así los puedas disfrutar siempre que quieras con tus seres más queridos. Llama ahora al 91-651-7090 e infórmate, porque desde 14 euros podrás volver a revivir siempre que quieras esos momentos tan felices. Todas tus imágenes en DVD, para siempre y con la máxima calidad. Llama ahora al 91-651-7090 e infórmate y conserva los momentos más felices de tu vida.
Ay, mi borde, pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid. La suma de todos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
La música con Manolo Calderón.
Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Vamos a poner música a este jueves, casi viernes, ¿no? Si decíamos que el lunes era postdomingo, el jueves ya es casi viernes.
Es previernes.
O previernes, también puede ser.
Es que Madrid antes era casi premiércoles.
Es verdad, es verdad. Lo que se ha perdido.
Lo que se ha perdido. ¿De verdad?
Sí. No, no, sí, sí, lo digo en serio.
La diversión se ha perdido en esta ciudad.
Menos mal que estás tú.
Que no sé, sí. No sé yo.
Iba a decir yo, no, hoy 21 de noviembre.
21,
voy yo para
sí,
atrás
sí,
por
no,
los cangrejos.
Cuidado, 21 de noviembre. Es previernes, pero estamos a 21 de noviembre.
Hoy es 21 de noviembre y todavía no hace frío.
¿Que no hace frío?
No.
Manolo, por favor.
¿Tú has estado alguna vez fuera de España?
Sí, ya hace todavía más frío, pero aquí hace frío ya. Me ha tocado rascar hoy otra vez el cristal del coche, ¿eh?
4 grados no es frío, Belén.
Negativo estaba cuando yo me subí a mi coche, ¿eh?
Menos 10, menos 15 grados.
Hombre,
eso
es que ya
empieza
me muero.
A hacer sensación,
claro,
de frío.
Sí, sí.
Bueno, es que soy chicarrones del norte todos, porque vamos, si es que con menos 10, con menos 15...
Yo nací en Marruecos.
Sí, pero debe ser que te has aclimatado luego bien al fresquito.
Y es que he hecho la mili también. Bueno, vámonos con nuestras músicas. Que el 21 de noviembre del año 2006 fallecía el guitarrista de blues Robert Lockwood Jr. Este fue el eterno colaborador de Sonny Boy Williamson, segundo en las sesiones de grabación. Había nacido en 1915 en Arkansas y comenzó a tocar el órgano de la iglesia con 8 años. ¿Quién vivía con su madre? Su padrastro era nada más y nada menos que Robert Johnson, uno de los grandes músicos del blues. ¿Visteis la película Crossroad, Cruce de Caminos?
Sí, sí, con el de Ralmach y uno con el de Karate Kid.
El que hace un cruce de... El que vende su alma al diablo para tocar la guitarra es Robert Johnson.
Sí, 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 correcto,
bueno,
es verdad.
Pues, mira. Pues este Robert Lockwood vivía con su madre y el hombre que vivía con su padre era Robert Johnson, o sea que las clases que recibió fue de primera mano. También tocó con Howlin' Wolf. En los años 50 residía en Chicago y acompañó a Willie Dixon, a Otis Spann, a Little Walter, a Eddie Boy, a Muddy Waters. En los años 60 se fue a Cleveland. Desde los 70 tocaba normalmente con su banda All Star. Hoy se cumplen 7 años de su muerte. Aquí lo escuchamos precisamente con este Rumble on My Mind de Robert Johnson. Este es Robert Lockwood Jr. Auténtico de 1930 y pico, ¿no? Y el 21 de noviembre de 1904 nacía en Missouri el saxofonista Coleman Hawkins. El piano es de Oscar Peterson y con Ben Webster le vamos a escuchar también, considerado junto a Lester Young y a propio Coleman, los tres grandes saxos tenores del swing. Comenzó tocando el piano a los 5 años, a los 7 se cambió al violonchelo y a los 9 al saxo tenor. Se hace profesional con 12 años, acompañó a la cantante de blues Mammy Smith desde 1921 hasta el 23. Ese año hizo su primera grabación con el pianista Fletcher Henderson. Cuando Fletcher formó en 1924 una big band permanente, Coleman fue su saxo tenor principal. Estuvo allí hasta 1934. En Nueva York lideró varias bandas que incluían futuras estrellas como Thelonious Monk, Miles Davis o Dizzy Gillespie. Murió en 1969. Coleman Hawkins. Y vámonos hasta 1940, el 21 de noviembre nacía en New Orleans, en Nueva Orleans, Malcolm John Revenack, más conocido como Dr. John. Comenzó como guitarrista a comienzos de los años 50, pero era tan buen amigo de sus amigos que por defender uno de ellos le dispararon en un dedo y tuvo que dejar la guitarra. Primero cogió el bajo, también se la hacía un poquito difícil, pero yo creo que la música salió ganando cuando se dedicó a tocar el piano, ¿no? En el año 63 se fue a Los Ángeles, donde fue músico de sesión para bandas como Canned Heat o para Sonny and Cher. Adquirió fama a finales de los años 60 con música que combinaba el rhythm and blues de Nueva Orleans y la psicodelia. Su primer álbum lo editó en el año 68. A mediados de los 70 comenzó a centrarse en el blues y explotó su faceta como músico de sesión trabajando para los Stones, para Carly Simon, James Taylor, Van Morrison, Willie DeVille o B.B. King. Su último disco lo editó el año pasado, en 2012, Lock It Down. Este es el Dr. John. Nos vamos a despedir con una, ¿cómo la llamaría yo? Excéntrica cantante, ¿no?
Ajá, vale.
Bella, sí. Guapa, atractiva, con mucha mala leche, con cara de oriental.
Ajá.
El 21 de noviembre del año 65 nacía en Reykjavik.
Pior, ¿no?
Exacto. ¿Mucha mala leche? Sí.
Que si tiene mala leche, pregunta Belén.
Mala leche, sí,
bueno,
sí.
Ponte delante de ella con una cámara o con algo, ya verás tú el bofetón que te suelta, ¿no?
Hombre, visto así no me pongo delante de ella ya, casi no la doy. Me va a dar miedo hasta dar los buenos días.
Son famosas sus imágenes, ¿no? ¿Sí? Atropellando cualquier fotógrafo que se ponga por delante de ella. Nunca le ha gustado que la fotografiasen ni a ella, ni a su hija, ni a nadie de su entorno.
Hombre, Björk, ¿no? Pues se dice de otra manera.
No, pero yo creo que no sabe esta chica. Su carrera musical comenzó cuando en una fiesta cantó una canción, que esta canción fue grabada, y I Love to Love, luego fue emitida por la radio y lo escuchó, pues el clásico listo, y rápidamente la fichó, ¿no?, para una discográfica. En 1977 grabó su primer álbum, en 1977, o sea que tenía muy poquitos años, ¿eh? Con versiones de los Beatles y de Stevie Wonder. Tenía 13 años, prácticamente. A los 14 formó una banda punk íntegramente femenina, Spit and Snot. Ahí tocaba la batería. En el 79 se metió en Exodus, una banda de jazz fusión. El grupo que le siguió fue Jam 80. Y en ese año, 1980, se gradúa como pianista clásica. Solo tenía 15 años y fue la única que acabó el curso, que duraba 10 años. Pasó por otras bandas hasta que en 1986 fundó The Sugar Cubes, hasta 1992. En el año 93 comienza su exitosa carrera en solitario. En España ha grabado con Raimundo Amador,
ajá,
una cancioncita,
sí,
¿no? Raimundo,
sí, sí, sí,
la estuvo acompañando. Y en el 53º Festival de Cannes se llevó la Palma de Oro a la mejor actriz por un papel que hacía en la película Bailar en la Oscuridad.
Sí.
Era una película
la vi.
De Lars von Trier,
sí,
¿no?
Era dura.
Exacto, un drama muy musical muy duro, sí. Eso es. Y esta era la protagonista, sí, de la película, y se llevó la Palma de Oro, de Cannes, es la Palma, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
En fin, esta es Björk. A mí me gusta, es muy monilla, tiene una cara,
tiene encanto, sí,
muy,
sí,
agradable,
sí, 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 sí.
A mí esos ojillos así, ¿no?
Tan es pequeñitos, chiquitilla de tamaño bajita.
Sí, sí, muy pequeñita, sí. Y con el pelo de esquimal, es como una esquimal.
Sí, 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 sí.
Es una esquimal, es prácticamente, tieso, ¿no? Tiene esos rasgos de que cuando los chinos pasaban por ahí arriba, pues se debieron quedar algunos ahí, y ahí viene esa herencia, ¿no? De, cuando pasaban por el mar de Bering,
sí, sí,
y tal,
sí,
y Pascual, ¿no?
Ahí que formaron ahí otras familias.
Exacto.
Eso está claro. Manolo Calderón, a las 12 más.
A las
12
y 5 estaré otra vez con todos vosotros, a lo que os queréis. Seguir, por supuesto, el paso.
Muchas gracias, Manolo.
A ti, Belén.
Adiós.
Hasta luego.
Es mediodía.